Bienvenidos al episodio 2 del podcast. Esta vez me acompaña
Andrea de El Garaje de la Ciudad.
Muchas gracias, Andrea, por aceptar mi invitación. Yo voy a dejar todas sus redes sociales en la caja de descripción para que la sigan. Tiene un blog muy bacán y además también hace marca páginas. Son muy bonitos, la verdad.
Gracias, Ariana, por invitarme. Es la primera vez que hago algo así, un podcast. Y la verdad es que me emociona mucho. Así que gracias por contar conmigo.
Ay, no, de nada. Esta vez vamos a hablar de Everless. Así que, Andrea, ¿nos puedes contar un poco de qué trata Everless?
A ver, según la contraportada del libro que tengo de PUC, de la editorial PUC, en la parte de atrás dice: al principio pienso que el tiempo se detuvo otra vez, pero hay sangre extendiéndose por el piso. El tiempo no se detuvo, sino que la habitación está completamente silenciosa, tan silenciosa como la tumba en la que se ha convertido. Luego viene lo que es de la autora Stephanie Garber, que es la autora de Caraval, que dice: una fascinante combinación de sangre, secretos y una atrapante mitología. Everless, la hechicera y el alquimista, le confiere un nuevo y aterrador significado a la frase: el tiempo está acabando.
Así sí te dan ganas de leer un poco el libro.
Eso es lo que me encanta mucho de PUC, porque en la contraportada te dice como que lo necesario, ni siquiera es la sinopsis, es como un enunciado que te atrapa, o sea, al instante, o sea, te invita a leerlo sí o sí, y te engancha a la primera. Pero en la parte interior, en la solapa, sí está la sinopsis completa, pero es muy larga.
La vamos a dejar para otro momento. Porque sí, me acuerdo que
Es muy
cuando
larga, es muy extensa.
que
Creo que
con
te cuento todo el libro.
sí, porque creo que cuando puse cuando escribí la reseña, era como que tres párrafos bien grandazos de todo lo que pasaba. ¿Qué te pareció?
A mí me ha encantado. Yo lo he leído en julio. Bueno, en julio, que fue la feria del libro, lo compré, o sea, decidí no irme de la feria comprándolo. Y pues lo leí a la semana. Sí, a la semana lo empecé a leer. Y fue como que, oh my god, lo tenía en las manos, o sea, desde la primera página. Es como que sí, es un poco lineal, o sea, comienza muy introductorio. Pero, o sea, poquito a poquito yo siento que la autora en cada capítulo te va poniendo una duda y es como que te invita a seguir con el otro capítulo. Y así hasta que en los últimos tres capítulos son como que intensos, o sea, todos los capítulos anteriores es como que muy lineal, pero lo mejorcito lo deja para el último y eso pues cierra con broche de oro el libro y te deja pues el segundo libro, ¿no? Que ya en diciembre se publica en inglés, pero para español, en español no sé cuándo se publicará, no sé si tú sabrás al respecto porque estoy moviéndome.
Que yo sepa, una fuente cercana, Ediciones Urano, me contó de que ya lo estaban trabajando para traducirlo o que ya lo estaban traduciendo. Eso es lo que me dijeron.
Oh, qué bueno.
Sí,
O sea, la
y
traducción va a ser súper rápido. Yo sé o he leído Evermore en inglés en diciembre.
en diciembre sale
Entonces,
el 31.
ya. Ah, oh, Dios
Y
mío, termina el año
sí,
con eso.
el 31 lo iban a sacar en inglés, pero supongo que lo tendremos de acá para el próximo año, ¿no? En español.
Yo creo que sí, porque Everless es de este año. Y no
Sí,
han
sí, sí.
demorado mucho con la traducción, entonces creo que PUC se está poniendo bastante las pilas con respecto a traducciones de libros que prometen mucho. Y este es uno de ellos, definitivamente.
Sí. A mí me gustó mucho la idea del tiempo, el concepto de la autora sobre el tiempo. Muchos dicen que se parece a la película In Time de Justin Timberlake con Amanda Seyfried.
Sí he escuchado de esa comparación, pero yo In Time, o sea, no lo he visto, no sé nada, así que no puedo comentar al respecto, pero tú sí has visto, así que puedes decirnos más o menos qué cosa,
En
en qué se parece, ¿sí?
realidad ma nada más se
Mi duda es
parece a que el chico o sea, el personaje de Justin Timberlake quiere robar tiempo nada más. O sea, quiere darle tiempo a los pobres, o sea, a los que no tienen tiempo.
claro, en eso se parece, pues,
Por
porque
eso.
en este mundo, en el mundo de Sempera, que es el mundo ya hablando en sí del libro, ahí están los Girling, que vendría a ser la nobleza, ¿no? Como que los más poderosos de ahí. Entonces, ellos prácticamente viven de los impuestos
Sí.
y obviamente está la gente pobre que no tiene ni siquiera cómo pagarlos y prácticamente tienen que utilizar su propia sangre,
Y
o
su
sea,
propio
su propia
tiempo,
vida,
su
su
propia
propio
vida.
tiempo para poder darles a ellos y así ellos pues tengan mucho más tiempo de vida. Entonces,
Exacto.
eso a mí me ha parecido también bastante interesante porque jamás, o sea, he leído un libro así parecido. sentido, con ese, o sea, agarrando ese concepto.
Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Eso es lo que me gustó, por eso me llamó mucho la atención el querer leerlo. Creo que ahorita ya vamos a hablar con spoilers.
Sí,
así que
es necesario.
Y si no lo han leído, pues, no saben de lo que se están perdiendo.
No, en serio, sí, es bastante bueno. Es una trama, o sea, la autora en cada capítulo, así como dije en un principio, o sea, te va ahí tejiendo dudas hasta que tú, pues, definitivamente llegas al final y la bomba, ¿no?
Exacto, bueno, sí. Ahora sí podemos hablar con spoilers, nos podemos desahogar de todo lo que ha pasado. Ah, pero antes, no se olviden que Everless está en cualquier librería y en todo caso, mándenle mensajes a Ediciones Urano Perú porque ellos son los que distribuyen el libro.
Sí.
Podemos empezar hablando.
Ahora sí, el desahogo. El tiempo del desahogo.
¿Qué me cuentas?
A ver, para empezar, la protagonista principal, Jules, ay, Ember.
No me cae.
Es una chica, es un personaje femenino con el que tengo una relación así tipo amor-odio porque me gusta la personalidad que ella tiene de querer buscar de alguna manera justicia. Tiene esa personalidad, esa actitud valiente de querer. Es bastante curiosa y por curiosa le pasa lo que le pasa después. Pero, o sea, sí me ha gustado su personaje, pero dándole la contra, es como que en algunos momentos era como que muy repetitivo su pensamiento. O sea, que siempre estaba que, pero ¿por qué? Y todo lo demás. Y eso es como que en algún momento me llegó a irritar. Pero luego estaba esa personalidad, ¿no? Su personalidad que no da marcha atrás.
Bueno,
¿a ti qué
sí
te pareció?
A mí la verdad que me desesperaba, porque siento que ella cae en el cliché de las protagonistas, de que todo el mundo las protege, pero ella le llega y hace lo que quiere.
Exacto.
Y todo le sale mal. Sí. Es como que ella se va en yolo, y es algo así al estilo de Bella Swan, de Katniss, entonces es como que, ay, ¿por qué? Y aparte que al personaje, el nombre, o sea, Jules, no le cae, pero de ahí cuando sabemos que es la alquimista, ahí la sí, alquimista. El verdadero nombre, que es Antonia, ahí dije, ya sabía, ya ese nombre sí te cae bien.
Ay, Dios. No, aparte, Jules, o sea, como tú dices, cae en el cliché de que es así un personaje que todo el mundo al final hace lo que quiere o simplemente se deja llevar. Uh-huh. Y lo peor de todo es que hay consecuencias, o sea, con sus actitudes, ¿no? Una de esas, al menos yo considero que, o sea, su papá, o bueno, su tío, que luego después se sabe que es su tío en
sí,
realidad.
Sí, es su tío. Eso me quedé en shock,
que
me quedé en shock.
Ha estado ahí protegiéndola.
Esa parte me dejó en shock porque yo pensé que era un X, no, pero su tío fue como que, pobrecito, o sea.
No, en serio, yo también quedé así como que en shock, porque ese baldazo sí, no me lo esperaba, o sea, uh-huh. Esa revelación no me la esperaba. Y algo que no me gustó fue que se le diera muy poco espacio o protagonismo al papá o al tío, uh-huh. Al tío de Jules, que prácticamente se ha pasado la vida protegiéndola, velando por ella, y es como que ni siquiera hubo un momento de luto, no sé.
Exacto.
Si tú te has dado cuenta de eso.
Exacto.
Es como que una página muere y él murió y fin, y yo murió, o sea, tiene que guardarle algún luto.
Sí, o al menos una despedida, ¿no? Donde se pueda entender a la protagonista, el sufrimiento y todo eso.
Exacto, eso. Sentí que no, que la autora como que no le dio el espacio suficiente a ese personaje.
Uh-huh. Sí, en realidad es un personaje que de ahí más adelante descubres que ha hecho un montón de cosas para protegerla. Y le dice, no vayas al castillo, no te acerques a la reina. Y la niña, ¿qué hace? Va al castillo. Y se acerca a la reina.
Oh. Es lo primero que hace, exacto.
No lo puedo creer, pero bueno, en fin, cosas de protagonistas. ¿Y qué te parece el interés amoroso?
Ah, eso, de eso he fangirleado un montón. A ver, para empezar, Rowan. Uh-huh. Ya, nosotros sabemos de Rowan por la manera en que describe Jules a un Rowan pequeño, Rowan niño. Uh-huh. Nosotros sabemos de Rowan porque Jules se la pasa prácticamente con sus monólogos interiores sobre que Rowan es así, Rowan es un amor de persona, Rowan asá, y nosotros tenemos, o sea, como lectores ya tenemos ese concepto que ella tiene de Rowan. Uh-huh. Pero cuando ella se encuentra con Rowan durante una fiesta, creo que es, no me acuerdo.
Creo
sí,
que...
no recuerdo muy bien. Aunque lo haya leído hace un mes o hace 2 meses, creo. O sea, es como que ya algunos detalles se me van.
Se vuelven a
Y una se
reencontrar,
ve.
digamos.
Vuelven a encontrar, es como que Rohan la ve y simplemente le guiña el ojo. Entonces, yo en ese momento dije, la reconoció, pero luego me doy cuenta
Ay,
de qué pie cojea
ya me acordé.
Rohan.
O sea, se encuentran en como que en una reunión de los nobles y ella está sirviendo.
Claro. Y creo que ahí pasó el incidente también de una criada, una sirvienta que sale expulsada, creo, por
No, no, no,
la.
eso es cuando la reina llega, cuando la reina llega al castillo. Lo de
Claro, sí.
Rohan, que
Entonces,
Rohan
no sé
ve
si
que su...
pasa en ese mismo momento. Creo que sí.
Creo que pasa el día siguiente, no me acuerdo.
No recuerdo muy bien.
Que yo
Pero
sepa,
bueno,
era
en
como
ese
que...
momento.
Era como que una cita, o sea, una cita de todos los nobles que estaban hablando, de que iba a venir la reina y todo eso, y las sirvientas estaban, bueno, haciendo su trabajo, ¿no? Y ahí es donde ella lo ve a él, como tú dices, ¿no? Le guiña el ojo, y ya sabemos de qué pie coge a él. A mí en realidad no me gustó mucho el personaje, lo sentí muy vacío y muy...
Tampoco. Yo, a mí me
Y...
da pena, sinceramente,
Sí, y muy...
enmascarar,
Y muy...
desenmascarado.
Y muy des poco desarrollado.
Ajá, o sea, creo que más sabíamos por la, por los pensamientos de Jules
Se
que
centró
por
mucho en ella.
el personaje no aparece casi nada en el libro.
Entonces como que no hay una conexión fuerte entre ellos, simplemente que se conocen de niños y que ella les salvó la vida nada más.
Claro, o sea, solamente hay ese lazo, o sea, una amistad que, bueno, fueron de niños, pero de ahí prácticamente como que crecieron ya por separado y no se ve una conexión, o sea, real así de amistad. Y bueno, está el detalle ese de que Rohan prácticamente es un mujeriego, que incluso creo que se acostaba con las criadas, es por eso que mandaba a los soldados a traer a mujeres como sirvientas, a Everless.
Solamente
Al
mujeres
menos
bellas.
yo, al menos esa perspectiva a mí me da esa impresión, a mí me dio.
Sí, bueno, sí, la verdad es que a mí me parece, también no me gustó mucho, por ejemplo, hay una parte donde a Jules la arrestan, si no mal
¿Ya?
recuerdo, y él como que, como si nada le llega, no, no, digamos que no, no lucha o algo, no hace nada, y me quedó con un mal sabor.
Y también está el detalle en que al fin, en que ya casi en las últimas páginas, la reina prácticamente le pide a él que le traiga a Jules, ¿verdad?
Sí.
O estoy equivocada. Y él es
No sé
como
si...
que acepta. O sea, yo en ese momento era en dónde rayos quedó la amistad
Sí,
de
exacto.
Rohan, supuestamente, que tenía hacia ellos. No, no, se me cayó por completo el personaje de Rohan. Me decepcionó porque mete en la cabeza que Rohan es así, Rohan es así, Rohan es así. Y como que de repente abras los ojos y veas realmente cómo es este personaje. No.
También el plot twist con Liam, el que en
Ah,
realidad, que después de todo este tiempo, en realidad él está investigando, ha estado protegiéndola de alguna u otra manera. Me quedé así como que perpleja y no me lo podía creer en realidad. Y también hay, por ejemplo, en Nevermore he entrado en Goodreads y decía, había una reseña que decía, un comentario que decía que después de saber que Liam no era malo ni cruel y saber que ahora es el tierno y cuidadoso Liam, ya no me da ganas de leer el libro. Y yo, ¿what? ¿Por qué no? O sea, es interesante, sí.
En esa, o sea, el personaje de Liam y de Rohan, te juro que me ha hecho recordar a Tamlin y a Ryzen.
Ah, sí, se parece, ¿no?
No supero acotar. Pero o sea, lo he llegado a comparar. ¿Por qué? Porque pasa prácticamente lo mismo. Dice ese spoiler de acotar, Dios mío, ni verles.
Vamos a poner la alarma de spoiler de acotar.
No, me hizo acordar mucho y bueno, también muere Rohan. Rohan sale muriendo, creo, ¿no?
Sí, pues lo cuchillan y ahí quedó el personaje.
Y ahí como que acabó el personaje, ¿no? O sea, Rohan ahí estuvo de relleno. Bastante de relleno.
Saber que en realidad Caro era la
Ah,
hechicera y la
sí.
reina también. Caro era las dos cosas. Ella en realidad estaba de títere a la otra mujer, o sea, a la otra, supuestamente la otra reina.
La otra reina. Ajá. Sí, eso también me agarró como un balde de agua fría, porque yo no me esperaba. O sea, Caro definitivamente se ganó la confianza de Jules y hasta de los lectores, porque fue una traición que dolió.
Sí, en realidad yo pensé que, bueno, nunca se me vino a la cabeza que la reina podría ser la hechicera, pero yo pensé que Caron era un pastelito dulce, o sea, en ningún momento se me cruzó de que ella iba a ser la mala de todo el cuento.
Exacto, e incluso, o sea, la autora ha sabido manejar eso bastante bien porque ha habido otros libros, por ejemplo, que he leído en que pintan así a un personaje que es un pan de Dios y se hace muy evidente que realmente va a salir el que traiciona al final. Pero con el personaje de Caro, o sea, Sara ha hecho un trabajo, al menos me parece a mí, increíble porque yo no me esperaba para nada, o sea, Ariana, literal, yo no me esperaba para nada que Caro al final sea como que, o sea, la reina, o sea, la que estaba detrás de todo eso y era como que, ¿qué está pasando?
Sí, o también, por ejemplo, que en realidad todo el mundo pensaba, o sea, yo me pongo en el lugar de los otros lectores de que pensaron de que en realidad Ina era el alquimista o Ina tenía algo que ver con toda esta historia.
Ah, también está la revelación esta de Ina, que
Es
es
la
hermana
de Jules, que es
de
la
Jules.
melliza.
O sea, wow, o sea, yo creo que en Evermore se viene lo bueno,
Sí,
en serio.
en serio.
Porque definitivamente los 3 últimos capítulos son como que intensos y te deja todo ahí para el siguiente libro. Y no sé, yo es por eso que yo tengo muchas ganas de leer Evermore. O sea, poniéndolo así entre Everless y Evermore, definitivamente Evermore va a ser el mejor, creo, de la biología. Ahora, las páginas, la cantidad de páginas, no sé si tú sabrás cuántas son, porque yo no he entrado a Goodreads ni he visto la cantidad de páginas. Porque a mí se me ha hecho bastante chiquito, a pesar de que sea descriptivo, Everless, se me ha hecho cortito.
Yo en realidad volé el libro porque sí es corto, o sea, tiene como 300 páginas nada más, o 300 y tantas, pero no
Sí,
llega a 400, no, o sea, de 400 no pasa. ¿Qué más?
poquitos.
Son poquitas. Y también, por ejemplo, está este pueblito donde Jules nació, que es Briars Moor, así se llama. El pueblito que ha perdido un día y medio día.
O sea, hay lugares que la autora menciona y que todavía no están explorados por completo tampoco.
Bueno, ese es el
¿Por qué?
lugar donde ellas nacieron.
Ah, Bryce Moore. Ese es el lugar, creo que al final, en donde ellas, donde Liam la deja.
No, ese es otro pueblo que está a unos pocos pasos del castillo. Pero Brightsmore es donde Jules va para hablar con Rin. Porque creo que Rin es algún conocido de su papá, o sea, de su tío. Y ella le cuenta, ¿no?, la historia. ¿Y qué pasa? Que este personaje está en un bucle, porque como está ahí, en ese pueblo que ha perdido tiempo, está en un bucle de tiempo, o sea, la matan y Jules no puede hacer nada, pues, para salvarla, pero ahí es donde ella le cuenta de que se nacieron dos bebés y que una fue rescatada y la otra la tiene la reina.
Esa parte de ahí es bastante interesante. O sea, yo como que no me ha. Yo de hecho voy a tener una relectura antes de leer Evermore, porque a mí no me ha quedado bastante claro lo que es el mito este de la hechicera y el alquimista.
Ah, es que es como, dice, empieza como un cuento para niños, pero en realidad es como que el alquimista le quitó, ¿qué le quitó? Algo a la hechicera y
Claro, o sea, como que la
le
traicionó.
traicionó.
Porque en el cuento hay un capítulo donde hay una red donde prácticamente Jules ve vidas que o ve lugares que ni siquiera ha visitado. Entonces,
Sí.
eso como que es la primera ya pista para el lector que ¡pum! Ya. Entonces, algo tiene que ver Jules con ese cuento, ¿no? Entonces, ahí es donde ya más o menos te da a entender también de lo que va o de lo que pasó entre la hechicera y el alquimista. Hasta donde puedo entender, el alquimista es el que sale traicionando a la hechicera. Y es por eso que la hechicera es como que busca venganza
Sí.
en todas las vidas pasadas que ha tenido. Porque prácticamente Jules sería una reencarnación
Jules es
del
reencarnación
alquimista.
del alquimista. Es más, yo pensé que el alquimista era hombre.
Yo también,
O sea,
porque dice
el
alquimista.
alquimista. Entonces no se me vino por la cabeza de que Jules era el alquimista. Porque yo pensé que ella era como que descendiente de la hechicera o descendiente del alquimista, ¿no? Y por eso la reina quería algo con ella. Pero al saber eso, que en realidad ella es la reencarnación de todo, de la primera alquimista,
Sí,
me
ajá,
quedé en shock.
sorprendente.
o sea, creo que por eso le puse al libro la calificación, ¿no? Porque si no, o sea, si la autora no hubiera sabido manejar todos esos plot twists, creo que el libro hubiera sido muy aburrido.
Sí, pero ha sabido manejarlo bastante bien, sobre todo con los personajes, o sea, también ocultar los verdaderos
identidades,
propósitos de uh-huh. los personajes, porque exacto. así nada más una autora no logra, es como que lo pintan, o sea, es bastante evidente, pero no, Sara lo ha hecho, pero estupendamente.
También, por ejemplo, porque en algún momento yo pensé que Ina en realidad tenía algo que ver, ¿no? Con sus poderes y todo eso, y que por eso la hechicera la quería, y como decían que la hechicera se come los corazones de la gente joven, porque...
Eso está macabro, Dios mío.
Sí, y yo dije, no, pobre Ina, se la van a comer. Y no, pues al final resultó ser otra cosa. Bueno, me gustaría que ahí hubiera un Robin Hood, así al estilo como en la película In Time con Justin Timberlake, que alguien como que roban tiempo para dárselo a los más pobres.
Ah, ya. Sí, es que eso del tiempo, o sea, de la sangre y todo eso, me parece algo jalado de los pelos. O sea, la autora tiene una gran imaginación para poner eso así en un libro. Sí. A mí la verdad es que eso me ha dejado... O sea, yo creo que eso tiene bastante para explotar. Expectativas para Evermore. Definitivamente ver mucho de Liam.
A ver, es como que ahí obviamente va a haber o bien Jules se queda sola o se queda con Liam. O muere.
No, o muere. No creo. Sería demasiado horrible.
¿Cuáles son tus predicciones?
Ay, mis predicciones. No puedo decir ahorita con claridad mucho porque, como te digo, o sea, he perdido más o menos, o sea, el recordar detalles ahorita. Pero mucha, pero mucha, pero mucha acción. Porque Everless, cuando comienza así, pero demasiado aburrido, me parece.
Sí, demasiado aburrido. Te cuesta agarrarle un poco el ritmo
demasiado
al principio.
Demasiado aburrido. No. Y yo lo he estado leyendo, pero era como que yo me desesperaba ya.
Por favor, dame un poco de acción.
Algo más. Y es como, pues no. Felizmente, las últimas páginas lo leía en mi casa, porque en la mayoría del libro yo lo leía en el tren, en el metro. Entonces era como que ya todo tranquilo. Pero ya los tres últimos capítulos eran demasiado intensos. Y yo, cuando se pone un libro así de intenso, como que pongo unas caras, soy bastante expresivo. Entonces, hacer esas caras o exclamar, porque sinceramente, cuando murió Roan, aunque era todo lo contrario a lo que pensaba en un principio, pero sí, sí me chocó. O sea, sí llegué a llorar un poquito por él. Porque, o sea, era un personaje que yo tenía expectativas de que en algún momento muestre, o sea, realmente cómo describía yo. Lo describía a él, pero en realidad nunca mostró esa faceta.
Lo que a mí...
Sí que creo que lloré de decepción.
Lo que a mí me sorprendió fue la reacción de Jules cuando Liam le dice de que en realidad la hechicera lo que estaba buscando era lastimarla porque su venganza iba a estar completa cuando ella matara a alguien que Jules ama. Y cuando Rohan le dice,
ay,
tú...
Sí.
No, cuando Liam le dice, ¿tú amabas a Rohan? Y Jules, no. Le quedó que... Ok.
Y sí, no lo amaba porque se le pasaba echándole flores durante todo el libro.
Exacto.
O sea, ese conflicto que tiene Jules con sus emociones es pero épico. Porque ni ella misma sabe, ni
lo
ella
que
misma está segura de qué es lo que es una mentira.
Sí, fueron...
Tan conflictivos.
Sí. Obviamente va a haber algo entre ella y Liam en Evermore, de alguna u otra forma.
No, sí, definitivamente. Porque Liam podrá haberse comportado... partes del libro, porque él es el que aparece más que Roan,
sí,
para empezar.
Literal, aparece más.
Aparece más que Roan. Y como que da la impresión de que es descruel, despiadado. Me acuerdo mucho de eso.
Por ejemplo, hay una parte donde a la chica que mencionabas antes, de la sirvienta, que haber tocado a la reina, prácticamente le iban a desterrar, le iban a matar.
Sí.
Y al final Jules la encuentra y ella le dice de que gracias a Liam, gracias al joven Liam, encontré este trabajo. Y yo me como que no me digan de que él va a ser buenito y tierno al final. Y sí, pues al final resultó ser eso.
Y al final resultó ser así. Pero, o sea, yo incluso estaba llegando a pensar de que, como lo estaban pintando al Liam así, incluso estaba llegando a pensar de que eso del accidente que hubo cuando eran niños, o sea, como que fue armado.
Sí.
Te juro que hasta llegué a pensar eso. Pero no da a entender eso la autora, ni lo saca a colación. O sea, simplemente queda en que pasó ese accidente y por eso que Jules le guarda rencor a Liam. Porque a los ojos de Jules, Liam, pues es la peor cosa del mundo.
Uh-huh, exacto. Sí, a mí también me sorprendió bastante, porque entonces, ¿es cruel o no es cruel? O sea, intentó matar a... Bueno, lo empujó, ¿no? O estaban jugando, ¿no?
Estuvieron jugando, pasando y creo que simplemente quedó en un accidente. No es, no es tampoco para que yo les exagere y diga que diablos trató de matar. Pero creo que la autora lo puso de esa manera para que más o menos, para más o menos algún villano, por así decirlo, o sea, un villano, para cambiar, porque a veces quieres villano.
Para jugar con los sentimientos en realidad, o con los pensamientos, las teorías y todo eso, ¿no?
Sí. Ajá, sí.
¿Cuál sería tu puntaje? ¿Qué, o sea, qué, qué puntaje le diste al libro?
Ah, yo le di 5 de 5.
Así con todo y altibajos y buenas,
sí,
partes.
En serio. O sea, es que yo pienso que lo que elevó más, porque si el libro seguía así de lineal, uh-huh, yo le iba a dar 3. Menos no, porque, o sea, a mí cuando un libro de fantasía me engancha desde la sinopsis, de hecho, de cajón, tiene 3 puntos para mí. A partir de 3 puntos, yo ya le puedo subir o le puedo bajar, por así decirlo. Entonces, yo le di 5, ¿por qué? Porque los 3 últimos capítulos son lo mejor de todo el libro.
Eso es cierto, estoy de acuerdo contigo, porque si no hubieran pasado esos capítulos, yo no le hubiera, yo le hubiera puesto 2 estrellas.
Ah, ya ves, o sea, también le hubieras dado calificación baja, entonces, ajá, yo creo que esos 3 últimos capítulos fue lo que salvó prácticamente,
sí, sí, sí,
la calificación.
Sí, ajá, porque como dices, ¿no? En realidad para mí la trama al principio era muy lineal, no pasaba cosas interesantes, era introductorio. En realidad se entiende porque generalmente eso es lo que pasa en los libros de fantasía, ¿no? Te introducen a ese nuevo mundo y todo eso.
Exacto. Ajá, algo en físico que me hubiera gustado en el libro es ver un mapa.
Ay, yo también quiero un mapa, te lo juro.
Normalmente se ponen mapas.
Sí, es como que están en ese pueblo y yo quiero saber dónde es, o sea, a cuánta distancia está del castillo, en qué pueblo ella ha vivido, o sea, dónde está el pueblo donde nació y todo eso, y no había. ¡Ay, qué desesperante!
No te ubicas tanto y son varios lugares que menciona. Son varios lugarecitos que menciona, se menciona y no. Yo quería realmente un mapa.
Ojalá haya uno para Evermore.
Ajá, yo espero que Evermore sea más gordito, sea el doble del libro de Everless.
Aunque no sé, creo que tiene como 400 y tantas páginas.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, ojalá que sean llenos de acción.
Aunque la letra sea chiquitita.
¿Cómo, cómo?
Que la letra sea chiquitita.
Ah, sí.
Eso es lo que también...
Aunque la letra acá es pequeña, a mi parecer, es pequeñita.
Sí, 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 es cierto.
Porque si hubiera sido más grande, creo que hubiera sido mucho menos de la cantidad de páginas que tiene el libro.
Bueno, yo sí le puse 3.5 estrellas, más que nada porque los últimos capítulos y también por el concepto del tiempo. Es algo que yo, en lo personal, yo no había leído algo igual. Entonces me pareció algo novedoso y me gustó en realidad esa idea, ¿no? De jugar con el tiempo y la sangre y todo eso.
Sí, me parece súper interesante porque... Y también se ve ahí la jerarquía, ¿no? Uh-huh, que hay o sea, el poder que tienen los que más tienen sobre los que prácticamente no tienen ni siquiera para comer.
Exacto. Una manera muy cruel de morir también. O sea, que te quiten tu tiempo y que envejezcas teniendo 23 años, por ejemplo. Ay, no. O sea, no me gustaría vivir ahí, a menos que sea millonaria.
No, sí, da pena. Creo que de los amigos de Jules, bueno, los amigos o las personas que ella deja del pueblito en el que ella estaba. Crafton, creo que es.
Ah, sí.
Crafton, ahí está. Crafton. Entonces, ella creo que deja ahí, incluso se la llevan a la hermana de una amiga.
Sí, de la carnicera, ¿no?
Ajá, se la llevan a su hermanita.
En realidad, Jules se queda en el castillo por proteger a la hermanita, pero la hermanita ni siquiera aparece en toda la historia. Ay, o sea, está de relleno nomás, mención nomás.
Algo también que aparece en el principio, aunque sea bastante lineal, como ya lo hemos repetido varias veces, es ese tema de que Jules detiene el tiempo.
Ah, sí, detiene el tiempo y ella no se da cuenta a veces. Pero...
No se da cuenta. Y siempre ocurre cuando, o sea, se encuentra en una situación así...
De estrés o agobiada.
Exacto, ajá. Siempre pasa eso, coincide. Al menos yo lo vi así, porque la primera vez que ella supuestamente detiene el tiempo es cuando uno de los soldados seleccionando.
Sí, que ella por no querer que la tocaran, el soldado como que la quiere atacar y ahí detiene el tiempo y ella como que lo esquiva o algo así.
Sí, y eso pasa en un milisegundo porque ella lo hace y prácticamente no pasa, o sea, ella no se percata de eso. Creo que es de eso ella no se da cuenta en este libro tampoco, o sea, no termina de cerrarle la idea.
Hasta que le dicen que ella podía controlar el tiempo, ¿no? Pero a raíz de que se sabe de que ella es el alquimista y creo que ella recién tiene conciencia de eso. Esperemos que para el siguiente ella sepa controlarlos un poco mejor y sepa cómo jugar con su tiempo, porque en realidad ella es supuestamente es inmortal, pero la pueden matar. ¿no?
Claro.
Porque cuando le sacan la sangre, el tipo este le dice, a ver, ¿cuánto tiempo te queda? Y la flama, y la flama nunca se apagaba
Ah, no, o sea,
con
es como
eso.
que su sangre puede seguir saliendo, o sea,
Sí.
puede estar desangrándose ahí y es como
Y,
que no pasa
ajá, pero no se
nada. O
la
sea,
puede dar a otra persona.
ella podría ser entonces inmortal
Sí,
o no.
eso es lo que
Ella
yo
podría ser
también pienso,
inmortal.
pero de alguna u otra
Entonces,
forma duele.
¿cómo murió? Claro, tiene que haber alguna forma de que ella muera, porque si no, entonces en las vidas pasadas el alquimista no hubiera muerto.
Claro, o sea, puede ser que ella cumpla su ciclo de vida y de ahí muera como cualquier persona y de ahí se reencarne, ¿no? Esa es
Ah,
mi
eso
teoría.
también yo creo que tiene bastante para explotar, ¿no? Uf, Sara solita se metió en un lío.
Yo creo que no ha debido de ser duología, sino trilogía o hasta serie.
Yo creo que sí, porque biología, dice en Guthrie's, o según Guthrie's, es una biología.
Sí, no
Pero
sé
no sé, sí, pero
cómo.
no vaya a ser que Evermore sea del mismo grosor que Lord of Shadow, o
Que
una corte
los libros de Cassandra Clare.
de Dune. No, tienen que darnos muchas páginas más, pero
Sí.
ahora sí de
Ahora me pongo a pensar cómo va a terminar cómo va a terminar la historia y todo eso, el desenlace. Wow, no sé. Ay, ojalá
no
no
sé, yo tampoco, o sea,
decepcione.
yo sinceramente no tengo idea de cómo, y creo que por una parte está bien, o sea, para que Sara sorprenda, porque eso es
Sí.
lo que ha hecho con este libro, y ese es su primer libro, ¿no?
Este es su primer
Porque
libro.
ese es su libro debut, y para hacer su libro debut
Debut.
lo ha hecho, pero excelente.
Bueno, sí, eso es cierto. Bueno, entonces, eso sería todo, ¿no?
Sí, creo
Bueno.
que ya no puedo sacar
Sí.
más libro principal.
Eso sería todo por el episodio de hoy. Quiero agradecerle a Andrea por aceptar mi invitación otra vez. Y como dije anteriormente, voy a dejar sus redes sociales en la descripción para que la vayan a seguir. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Adiós.